Hoy queremos saber más de un nuevo antidepresivo aprobado ya en los Estados Unidos y que ha generado, está generando cierta polémica de la que Esther Aizpurua está muy al tanto. Egunon, Esther.
Hola, Egunon, Íñigo.
¿Qué sabemos de este nuevo medicamento?
Bueno, pues como tú decías, Íñigo, la Agencia Americana del Medicamento ha aprobado un antidepresivo en formato de spray nasal, Spravato, así se llama este nuevo medicamento, que está dirigido a aquellos adultos que padecen una depresión resistente a los tratamientos habituales. Muchos la califican como avance revolucionario e incluso hay quien habla del descubrimiento más importante en medio siglo. El fármaco está basado en la ketamina y esto genera ciertas dudas y controversia. De momento recomiendan tomarlo 2 veces por semana durante 1 mes y solo se puede tomar en clínicas bajo supervisión médica.
Vamos a saludar a Koldo Callado, que es doctor en medicina, profesor del Departamento de Farmacología de la Universidad del País Vasco. Koldo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es para tanto, quiero decir, vamos a empezar un poco hablando del medicamento como ese descubrimiento que hay quien lo cataloga como fundamental, muy importante, incluso el más importante en medio siglo. ¿Es para tanto?
No, obviamente yo no hablaría de una revolución tan importante. Sí que es un fármaco que parece aportar algo, sobre todo en el tratamiento de la depresión resistente, pero yo no hablaría de una revolución ni de nada tan importante. Es decir, su principal ventaja es que ayuda a solucionar uno de los principales problemas, que es el de tratar a aquellos pacientes deprimidos que no responden a los fármacos que tenemos ahora, y sobre todo puede reducir todos los peligros asociados con la falta de respuesta al tratamiento de estos pacientes.
Como mencionábamos, cuando hablamos de un fármaco basado en la ketamina, desde la década del 2000 hay estudios que indican que la ketamina puede ser un buen tratamiento para la depresión. ¿Hay más fármacos basados en la ketamina o este sería el único?
Bueno, este digamos que es un isómero, es decir, es un fármaco muy similar, digamos, de la parte activa de la ketamina, y sí que se ha estudiado tanto la diana sobre la que actúa la ketamina como diferentes dianas, pero probablemente el hecho de que la ketamina haya sido habitualmente utilizado como anestésico y también como droga de abuso es lo que ha limitado el que se hayan hecho más avances en este campo, ¿no?
Bueno, hay que explicar también que, efectivamente, citar ketamina, como bien nos decía, pues claro, nos lleva a pensar en drogas de abuso. ¿Sería ese también, bueno, uno de los, no sé, riesgos del mal uso que se puede hacer con este medicamento?
Sí, evidentemente, la ketamina se conoce desde hace muchísimos años y ha tenido un papel importante como anestésico. Se ha utilizado como anestésico tanto en personas como sobre todo en animales, en anestesia veterinaria. Sin embargo, desde hace ya bastantes años también, por los efectos psicológicos o psicoactivos que produce, se ha consumido la ketamina como una droga de abuso en determinados pues, ambientes y demás. Y eso probablemente es uno de los miedos que se une a la utilización de este fármaco, el que pudiera ser susceptible de generar abuso o incluso que algunos de estos fármacos pudieran ser desviados al uso, digamos, como drogas abuso en vez de como medicamentos.
Lo que sí está bastante probado es que sí que se ha utilizado en algunas clínicas, siempre o casi siempre a escondidas, se han hecho infusiones sanguíneas de ketamina, hay clínicas que usan la ketamina de un modo no regulado. ¿Esta utilización escondida, Koldo, es también debido a todo esto que estamos mencionando?
Sí, todo este tipo de utilizaciones de fármacos de manera, digamos, no reglada, son siempre muy peligrosas. Es decir, hace ya bastantes años que se conocía o había algunos estudios no lo suficientemente replicados, podríamos decir, que apuntaban a que la ketamina podía ser eficaz para tratar a estos pacientes que no respondían a ningún tratamiento antidepresivo. Sin embargo, muchas veces, pues hasta que se consigue que uno de estos medicamentos sea comercializado y sea avalado por las agencias tanto europea como americana del medicamento, hay muchos sitios donde se utiliza, digamos, fuera de indicación y siempre pues es peligroso, porque cuando hay todavía algunas tipas de evidencias, pero no las suficientes para que un fármaco sea utilizado, pues siempre se corre el riesgo de que pueden aparecer efectos adversos o incluso, como en este caso, puedan aparecer efectos de abuso del fármaco muy difíciles de controlar.
Con este medicamento, entonces, Koldo, podríamos decir que, bueno, de alguna manera se da cobertura a un tratamiento que se lleva aplicando tiempo en bastantes clínicas y desde hace años, ¿no?
No necesariamente.
No.
Es decir, lo que se hace es, digamos, regularizar la utilización de un fármaco cuando ya hay evidencias suficientes de que puede ser de utilidad, pero para una indicación muy concreta. Es decir, esto no es un antidepresivo que se haya aprobado para tratar la depresión de cualquier persona que tenga síntomas depresivos. Está limitado a la utilización de aquellos pacientes diagnosticados de depresión que no responden a los tratamientos habituales que se suelen utilizar. Y la indicación única que está aprobada es esa, por eso tampoco podemos hablar de un antidepresivo general, sino que está limitado a esa utilización precisamente porque todavía hay dudas sobre los problemas que pudiera conllevar una utilización más amplia de este medicamento, ¿no?
Aunque antes comentaba Esther que se recomienda dosificarlo dos veces por semana, este tratamiento, este medicamento en algún tratamiento durante un mes y bajo supervisión médica en clínicas. A pesar de esto, la presentación de ese fármaco como spray, no sé si responde también a, bueno, quiero decir que a veces hay medicamentos que son más o menos fáciles de tomar y otros que no. Entonces, no sé si la presentación en spray, ese tipo de presentación es inevitable o se hace también para, bueno, pues demostrar un poco la facilidad de poder tomarlo.
No, muchas veces depende también de las propias características del fármaco. En este caso, la administración intravenosa obviamente es muchísimo más complicada para tratar a un paciente y la administración oral pues había visto que en muchos casos no producía que llegase la suficiente cantidad de fármaco al organismo para que tuviera un efecto sostenido. Por eso pues la gente que se dedica al estudio de las formas farmacéuticas observó que administrándole por vía nasal pues era una forma en la que se conseguían niveles interesantes y estables de fármaco en el organismo y además es más fácil, obviamente, para aplicarse al paciente. Pero como habéis comentado, siempre en esta primera fase se debe administrar bajo control médico. Por tanto, se trata de evitar cualquier tipo de abuso o cualquier tipo, o controlar sobre todo la aparición de problemas asociados al uso de este fármaco.
Sin embargo, hablando del sistema sanitario de Estados Unidos, surge la duda respecto a la regulación, Coldo, porque sabemos que el sistema en Estados Unidos es principalmente privado, el paciente paga y exige una mejoría. No sé si esto puede generar una demanda enorme de este fármaco o una exigencia de decir, oye, dámelo y dámelo ya. No sé, ¿cómo
sí,
lo ves tú?
El sistema americano obviamente tiene ese hándicap, es decir, como todo lo que pasa en el sistema, digamos, de valores de los Estados Unidos, es decir, el que paga puede exigir, la medicina es privada y sí que hay esa tendencia a que se pueda sobredosificar lo que está pasando, por ejemplo, con la utilización de opiáceos, la crisis que hay ahora en Estados Unidos y que probablemente los sistemas públicos europeos estén muchísimo más controlados. De todos modos, vuelvo a insistir que la indicación para que le has aprobado es exclusivamente para aquellos pacientes que son resistentes a otros tratamientos. Entonces se deben cumplir una serie de protocolos. Cuando se diagnostica una depresión, los psiquiatras ya saben que tienen que usar los tratamientos habituales y en el caso de que después de una serie de intentos el paciente no responde y sobre todo, por ejemplo, haya un alto riesgo de suicidio, que es uno de los grandes problemas asociados a la depresión, que no responde a los tratamientos, se puede utilizar este fármaco. Entonces digamos que es un fármaco de reserva o de tercera línea, no es un fármaco de primera línea para el tratamiento de la depresión.
Coldo, yo lo que veo también de fondo de esta preocupación, que por lo menos tenemos aquí ante esta noticia, es la desconfianza que tenemos en el uso que hacemos con los fármacos. No sé si hablamos de automedicación o de ligereza o que nos hemos relajado ya y, bueno, pues si alguien nos dice que esto es bueno, nos lo tomamos y podemos conseguirlo sin mirar mayores consecuencias. ¿Es preocupación general?
Sí, evidentemente, los últimos años, probablemente usados o unido también a una sociedad cada vez más consumista, se ha banalizado la utilización de los medicamentos. Es decir, los medicamentos son herramientas terapéuticas muy eficaces para tratar determinadas enfermedades, pero siempre que hayan sido escogidos y pautados por un médico con unos conocimientos suficientes. Es decir, la automedicación o el tomarlo porque no sé quién me ha dicho que es bueno, o incluso el fácil acceso que existe a algunos medicamentos a través de Internet, sin receta y demás, sí que está haciendo que se generalicen la aparición de problemas relacionados con una utilización inadecuada de los medicamentos.
¿Y este abuso de utilización de medicamentos no regulados o no prescritos por un médico puede que sea el que engorde la lista de estas personas a las que los tratamientos habituales no hacen ningún efecto?
no.
Quiero decir, ¿el no efecto puede ser debido al abuso de medicamentos o de la automedicación?
No, normalmente la falta de efecto se debe a diversos factores. Es decir, para empezar, nosotros siempre explicamos en clase, es decir, que nosotros como médicos no tratamos enfermedades sino enfermos, y cada enfermo es diferente al de al lado. Entonces, a pesar de que el diagnóstico sea común, muchos casos las causas o las alteraciones en el organismo que han causado esa enfermedad son diferentes, y entonces unas personas responden mejor a un tipo de fármacos y otra a otro tipo. Y además existen, obviamente, como conocemos, diferencias genéticas entre los diferentes pacientes que hacen que uno pueda responder mejor a un fármaco u otro responda peor. La sobremedicación o la utilización inadecuada de medicamentos está más asociada, más que a la falta de respuesta, a la aparición de efectos adversos. Hay miles de personas que todos los meses acaban en urgencias por una utilización inadecuada de fármacos que ha producido efectos adversos que en algunos casos pueden ser incluso graves. Por eso la recomendación siempre es que no se utilice ningún medicamento que no haya sido prescrito de una manera reglada por un especialista, es decir, por un médico con los conocimientos suficientes.
Llegan algunos mensajes. Hay uno que me llama la atención, no tiene nada que ver con el medicamento del que estamos hablando, sino de uno bastante más común entre nosotros y que solamente hace esta pregunta el oyente que nos lo manda. ¿Es excesivo tomar un ibuprofeno al día? Y lo lanza sin más comentario, con lo cual tampoco sabemos por qué necesita tomarse un ibuprofeno. Claro. Pero es que yo creo que es verdad, que igual hay muchas personas que dicen, mira, por si acaso me voy tomando algo.
Exactamente. Tomar un ibuprofeno al día es excesivo si no hay un médico que te ha dicho que necesitas tomarlo. Es decir, hay personas que por una serie de patologías pueden necesitar durante una determinada temporada tomar un ibuprofeno para provocar un efecto, disminuir dolores o asociado también a alteraciones principalmente inflamatorias, ¿no? Siempre que un médico, basado en la historia del paciente, en los problemas que tiene, indique que esto, que hay que tomarlo, pues obviamente hay que seguir esa pauta. El que lo tome simplemente por si acaso, o porque he oído o he leído en internet, o no sé quién me ha dicho, o como parece que me duele un poquito, voy a tomar, ese es un uso inadecuado y se puede provocar problemas de mucha envergadura.
Y de otras índoles, sí. Estamos hablando de la depresión, Coldo, de una enfermedad muy seria y abundante, como tú has destacado en más de una ocasión. Por eso llama tanto la atención. No sé si es cierto que hace como cerca de 35 años que no salía un nuevo medicamento para la depresión. ¿Esto es cierto, Coldo?
No. Es decir, en los últimos años se han aprobado medicamentos. Lo que pasa es que quizás todos estamos con el boom que supuso a nivel de eficacia el lanzamiento en su momento de la fluoxetina, el famoso Prozac, que sí que supuso un salto cualitativo en lo que era el tratamiento de la depresión. Y desde entonces sí que se han, aprobado o han entrado nuevos fármacos, con diferentes fármacos, con diferentes dianas, pero lo que sí que es cierto es que ninguno de los nuevos fármacos, digamos, ha supuesto un salto elevado en lo que es el tratamiento de la depresión. Por eso podemos tender a pensar que no ha habido fármacos nuevos desde entonces, pero sí que cada vez se van sintetizando fármacos nuevos y se van aprobando fármacos nuevos, y que a veces son eficaces en grupos mayores o más pequeños de pacientes.
¿Y ahora cuál es el procedimiento, Coldo? Quiero decir, este spray que se ha aprobado en Estados Unidos, ¿llega aquí automáticamente? ¿Lo debe aprobar la agencia española? ¿Cuál es el procedimiento?
Sí, el procedimiento es similar en Estados Unidos y en Europa, pero en este momento este fármaco está, digamos, en estudio por la Agencia Europea del Medicamento, y una vez que valide que los ensayos clínicos que se han hecho aportan la suficiente evidencia para poder aprobarlo, pues será aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y también por la Agencia Española del Medicamento. En ese caso ya se podrá, digamos, los médicos podrán prescribirlo, pero siempre para la indicación concreta para la que se ha aprobado, que en este caso, de momento, es simplemente para pacientes con depresiones resistentes.
Pues nos ha aclarado muchas dudas la charla con Coldo Callado, que es doctor en medicina y profesor del Departamento de Farmacología de la Universidad del País Vasco. Agradecerte que hayas estado con nosotros y, bueno, seguiremos la pista de este otro asunto relativo a medicamentos y esperamos volver a contactar para tener la información, que es lo importante. Y, por supuesto, siempre con, creo yo, ¿no, Coldo?, con esa máxima de que seamos responsables con los medicamentos que tomamos.
Sí, yo creo que lo importante es eso, es decir, existen profesionales que están cualificados para decidir qué medicamentos debemos tomar, y todo el consumo de medicamentos fuera de esa prescripción médica siempre es peligroso y debemos evitar pues o consejos. Ahora cada vez que hay más información que pensamos que puede ser adecuada en Internet, y en muchos casos es difícil discriminar la que es real, la que no. Hay que siempre fiarse en los profesionales de la medicina, que en nuestro caso en Osakidecha son buenos profesionales, y ellos tienen el criterio adecuado para decidir qué medicamento se debe tomar o no. Fuera de ahí empiezan los riesgos.
Es que ricasco con lo callado, que ha estado con nosotros, y hasta la próxima.
Vale, es que ricasco sube ahí.
Es que ricasco, Esther.
Bye, Gerorte.